Rosa de Sanatorio. Bajo la sensación del cloroformo me hacen temblar con alarido interno la luz de acuario de un jardín moderno y el amarillo olor del yodoformo. Cubista, futurista y estridente, por el caos febril de la modorra vuela la sensación que al fin se borra, verde mosca zumbándome en la frente. Pasa mis nervios con gozoso frío el arco de lunático violín, de un si bemol el transparente pío tiembla en la luz acuaria del jardín y va mi barca por el ancho río que separa un confín de otro confín. Don Ramón María del Valle Inclán. Soy José Luis Moreno Ruiz y te invito a besar cruces hechas con tus dedos. Admitamos ante todo la existencia de una realidad suprimida desde tiempo inmemorial. El arte renacentista, lo mismo al norte que al sur de los Alpes, y como bien lo ha estudiado el tratadista Leo Steinberg, produjo una más que considerable cantidad de imágenes sagradas en las que destacan los órganos genitales del niño Dios, e incluso de Cristo muerto. Admitamos así las cosas que tal iconografía contiene una auténtica ostentatio genitalium, comparable a la ostentatio vulnerum canónica, o por mejor decirlo, representación de las llagas de la pasión. Son centenares las imágenes piadosas que datan desde aproximadamente el año de 1400 hasta mediados del siglo XVI, en las que el gesto más llamativo consiste en desvelar con plena ostentación el sexo del niño Dios y en tocarlo o en protegerlo. Lo mismo se advierte en las imágenes de Cristo muerto o del místico varón de Dolores, figura de Cristo yaciente y con todos sus atributos viriles al aire, pintada en 1520 por Andrea del Sarto. Pero todo ello ha sido suprimido cuidadosamente durante casi medio milenio. Tratemos, pues, y ya que andamos por los finales del siglo XX, cambalache que decía el tango, tratemos de fundamentar una plausible teología, harto libertadora por lo demás, de la genitalidad contenida en pinturas sagradas, como la titulada Virgen con el Niño, de Bartolomeo de Giovanni, que data de 1490, y en la que la Virgen que tiene al niño en sus brazos toca la colita de este. O la titulada Virgen con el Niño y Santos, de 1608, cuadro en el que la Virgen, rodeada de angelotes y de santos, igualmente sostiene al niño Dios entre sus brazos e igualmente le acaricia con amorosos dedos la pilila. Una preocupación de orden didáctico, sin embargo, nos asalta al plantear estas cuestiones. A riesgo de resultar pansexualistas, mucho más allá incluso de interpretaciones psicoanalíticas, se ve uno en la obligación de pensar en quienes confunden los símbolos pictóricos del arte renacentista con muestras de un mero naturalismo descriptivo. Leo Steinberg, en su obra titulada La sexualidad de Cristo, dice que, ante la imagen de un Cristo niño que acaricia la barbilla de la Virgen, se sentirán cautivados por el encanto de un gesto tan infantil y juguetón, quienes cierran los ojos a las evidencias de la rotunda genitalidad. Y no es que se equivoquen los pusilánimes o puritanos, pero desde luego se conforman con muy poco, con casi tan poco como con sus pazguatas existencias. En efecto, la aparente ingenuidad de la mamola, o acto de acariciar la barbilla a la madre que hace el bebé mamoncete, y como bien nos lo ha demostrado ya no solo el psicoanálisis, sino la más concienzuda experiencia clínica, esconde una fórmula ritual de impresionante belleza y antigüedad casi animalesca. Aparece ya en relieves egipcios que representan a Ramsés III y a una de sus concubinas, a la que Ramsés, como el niño mamoncete, acaricia la barbilla mientras chupa lánguidamente del pezón. También en la Ilíada se narra frecuentemente tal gesto como súplica, y en la pintura griega arcaica se asigna tal cosa a los pretendientes. Pero en el arte de la antigüedad tardía, el gesto de acariciar la barbilla se convierte en una alegoría que expresa la unión de Cupido y de Psiquis, o sea, del dios del amor en unión a la diosa del alma. Y en lo que al arte medieval se refiere, tal gesto prolifera tanto en las representaciones pictóricas de los enamorados como en las representaciones que de la Virgen con el niño entre los brazos se hacen. Si añadimos a ello que semejantes representaciones presentan con frecuencia a un infante lactante, llegamos a la conclusión de que cualquier artista cristiano, medieval o renacentista, habría tomado esta vieja convención por lo que en verdad es, mucho antes de que Freud apareciese sobre la faz de la Tierra, un signo de comunicación erótica, carnal o espiritual. Cuando los artistas asignaban al niño Dios ese gesto en las representaciones pictóricas que nos lo muestran acariciando la barbilla de la Virgen, no hacían más que señalar al Hijo de María como esposo carnal a la vez que celestial, quien al elegir por madre a María la destinaba a ser su consorte eterna en el cielo. La mamola, pues, haya o no lactancia de por medio, refiérase o no a la simple caricia en la barbilla, caracteriza al niño Dios, al esposo niño, para que luego digan que lo de la teoría del complejo de Edipo es pura falacia. Sobre la escena de un teatro, dos actores travestidos juegan a la muy daliniana carretilla de carne. Uno de los actores lleva de los pies al otro, quien con las manos apoyadas en el suelo hace los gestos veloces de la carretilla rodante. Pero de súbito frena en seco y se va de morro sobre el piso de la escena. Parece que se va a dejar allí los dientes, cuando como por arte de encantamiento los pechos postizos que lleva le salvan. Como se trata de unas prótesis de goma, el artista que hace de carretilla rebota. Y al rebotar y sin quererlo, pega una coz en donde el actor que le llevara por los pies debería tener los testículos. Pero ya hemos dicho que se trata de dos actores travestidos. Esto es que el que hace de carretilla va como una mujer y el otro, el que lleva la carretilla, es, en realidad, una joven. Así que, como no tiene testículos, apenas siente el dolor de la coz. Piensa entonces que para la próxima función, y a fin de experimentar como un hombre, para bien vivir su papel, se pondrá allí mismo un par de pelotas de tenis. Solo que cuando va a la tienda de efectos deportivos para comprarlas, le venden también la red de la pista, pues se han dado cuenta de que anda ella poco ducha en la materia. Cree el artista que la red de la pista de tenis son los calzoncillos de los hombres, pues aún es virgen, jovencísima, y jamás ha visto desnudarse ante sí a un gaché. Así es que intenta ponerse la red de la pista de tenis como si fueran los calzoncillos. Previamente se ha metido ahí mismo las pelotas de tenis, pero intuye que le falta algo. Una sugerencia naturalmente subconsciente, pero inequívocamente fálica, le lleva a los pensamientos, y se coloca un sable a modo de miembro viril. Va a hacer la otra función, coge de los pies al actor que hace de carretilla de carne, pero cuando éste se cae y rebota sobre sus pechos postizos, ella, al doblarse un poco más para mejor recibir la coz en sus partes, obliga al sable a salirse por uno de los agujeros de la red. Brota el sable en punta, y cae muerto el actor que hace de carretilla, con una estocada en el tauromáquico hoyo de las agujas de su culo.
Salen los locos a su manera, aunque están locos, de algo se enteran. Saben que tienen la tarde entera, saben que suda toda la acera. Van a la estación a tomar un rato el sol. Van a la estación a tomar un rato el sol. Hoy ha salido el loco a decir locuras. Hoy ha salido el loco a que le digan loco. Y ha salido el loco, a ver si aún le dura. Hoy ha salido el loco, a ver si ya se cura. Y el loco sabe que pasará otra vez. Y el loco sabe que tampoco. Se ha sentado el loco con su locura. Se ha sentado el loco con los otros locos. Hoy se ha sentado el loco con su manía. pegado el loco, mirando hacia la vía. Y el loco sabe que pasará otra vez. Y el loco sabe que tampoco suben los locos a su manera. Acaba el día, la cena espera. Saben que es suya toda la acera. Mañana tienen la tarde entera. Hoy ninguno se escapó, tampoco. Hoy ninguno se escapó, tampoco.
Tranquilitos haciendo los locos, una canción con todo el delicioso fracaso de la antipsiquiatría a cuestas, y que a buen seguro hubieran firmado, qué sé yo, pues Lane, Cooper, Basaglia, o tantos y tantos que decidimos dedicarnos a otras actividades antes de seguir torturando locos.
Radio 3, Radio Nacional de España, Rosa de Sanatorio.
Dicho antes que la iconografía cristiana medieval y renacentista, para la iconografía cristiana medieval y renacentista, el niño Dios es el esposo de la Virgen, el esposo niño. Y conste ello lejos de toda intención malévola por nuestra parte, que tal cosa fue San Agustín el primero en decirla. Más explícito ni el mejor psicoanalista, ni el más grande de los simbolistas. San Agustín en su noveno sermón habla de la aparición del niño Dios como esposo niño que sale de su cámara nupcial, es decir, del seno de una virgen. Y sigue extendiéndose ya en su décimo sermón, y sobre lo que concierne al esposo niño, sigue extendiéndose a propósito del seno de la virgen como cámara nupcial y a la encarnación del verbo en virtud, dice textualmente, de un matrimonio imposible de definir. San Agustín era hijo, bien se sabe, de Santa Mónica, la viuda. San Agustín había crecido sin la presencia del padre. y en ese afán de sustituir al padre, llegó a establecer una suerte de fervorosa pasión amatoria e incestuosa con la madre, que a la postre influyó en sus teorías sobre el matrimonio, difícil de explicar, entre la Virgen y el Niño Dios. Deberían, pues, los más sabios hombres santos de la Iglesia presente, sintiente y viviente, deberían aportar su granito de arena en la lucha contra la ola de erotismo que nos invade, condenando a los infiernos de una vez por todas a San Agustín, y haciendo por lo menos que se vendieran sus obras con la bolsita de plástico, retractilado que se llama, con que se venden en los kioscos las revistas para adultos. En sus xilografías, Baldun Grien nos muestra a Cristo Niño en brazos de la Virgen. A su lado tiene a Santa Ana, que manipula los genitales del chaval. Y bien alto hemos de decir que en el gesto de Santa Ana, gesto acariciador del pene de su nieto, se contiene una libertad sin paralelo en el arte cristiano. Pero resulta que Grien escenifica tal gesto con toda solemnidad, como tema central de una obra que no parece entrañar intención lúbrica alguna. Nos quedamos sin alternativas, faltos de un contexto adecuado. Karl Koch, estudioso de la obra de Grien, interpreta el gesto de Marras, el tocamiento de Santa Ana, a la luz del conocido interés que siempre demostró Grien por las supersticiones populares. Pues bien sabido resulta que entre las antiguas tradiciones populares de muchas culturas, era de conveniencia tocarle al niño o un bebé sus atributos viriles para que desde tan temprana edad sintiera los beneficios de una estimulación que con el paso del tiempo haría de él un hombre apto, perfectamente apto, para la procreación de la especie y para el disfrute de los placeres de la carne.
Roll me, baby. Thank you.
Dos cornudos dejan a sus respectivas mujeres en la peluquería y se van a un parque a combatir. Se embisten frontalmente una y otra vez. Y cuando ya están agotados por la pelea, vuelven a la peluquería para recoger a sus esposas, que salen muy lucidas. Ellas picardiosas se ríen de los chichones que llevan sus maridos en la frente de tantos porrazos recibidos, y se los acarician con taurino desplante, incluso poniendo una rodilla en tierra, como cuando se inclinan para recibir en los labios el lechoso viático amoroso que el amante les pone.
Children with candy floss and prizes of goldfish, young men kill tin ducks in sharpshooter poses, the laughter of the lovers on the rickety stair, the rumble of the diesel and the sounds of the fair. Spanish whispers took my hands in hers and told me their secrets. Your heart is a fire and his love is an ember. You must forget what you'll always remember. Nonsense, just a fairground attraction. I walk through the neons in search of distraction, but the tears in my eyes knew the truth in my heart. She'd only confirmed what I knew.
Radio Nacional de España, Rosa de Sanatorio.